ver. Meu pensamento está preso àquele carnaval. Volto a pisar este chão.
Buenos días, les habla Hernán Supino desde la Escuela Politécnica Superior de Orihuela para acompañaros en una nueva edición de Agricultura y Desarrollo. Al control técnico, Borja Cabrera en la EPSO y Albert Rivera desde Elche.
¿Será que canta calada aquel frevo axé que no me deja dormir?
En primer lugar, os pido disculpas en nombre de la conductora habitual de este programa, María Jesús Navarro, por no poder estar con vosotros en el día de hoy. Nuestra participante en el día de hoy es profesora en la Universidad Miguel Hernández y directora del Centro de Investigación de Estudios de Género. Es doctora en Economía y máster en Igualdad en el ámbito público y privado. Ha participado en distintos proyectos de investigación, tanto nacional como internacional, en perspectiva de género. En la actualidad, su línea principal de investigación se centra en el papel de las mujeres en el sostenimiento de las sociedades, en especial a través de dos líneas de actuación: las actividades de cuidado y las iniciativas emprendedoras. El motivo de estar ahí aquí con nosotros es para hablarnos de su experiencia en el año 2010, en la que realizó una estancia de 6 meses en Chiapas, México, junto a la doctora ingeniera agrónoma María Jesús Navarro Ríos, para trabajar con mujeres indígenas y diferentes etnias, donde realizó el funcionamiento y el impacto del microcrédito en su desarrollo. Buenos días, Juana Aznar Márquez.
Hola, muy buenos días.
En primer lugar, en relación a vuestra estancia en Chiapas, una pregunta. ¿Cómo se gestó la idea que os hizo que un buen día os encontráis en Chiapas?
La verdad es que pensando con las iniciativas emprendedoras, porque en el año 2010, yo, como muy bien tú has comentado previamente, uh-huh. Yo vengo del mundo de la economía, y entonces estábamos estudiando las características que podrían tener aquellas actividades que pudieran asentar población al territorio. Desde el año 2007, un equipo de investigación formado básicamente por la profesora María Jesús Navarro, la profesora Ana Martí de Olives y yo, colaboramos con el Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad Nacional de Chiapas. ¿Qué ocurre? Que a partir del trabajo del grupo mexicano, junto con el trabajo nuestro, llegamos a la conclusión de que podría ser interesante analizar en alguna de estas comunidades indígenas, en la que ellos estaban trabajando, este grupo de trabajo estaba trabajando, introducir alguna modelización, algún diagnóstico que nos permitiera identificar alguna actividad que permitiera a las mujeres contar con algún recurso económico monetario. Porque básicamente el trabajo se hizo en la localidad de Aguacatenango. Uh-huh. En esta localidad, básicamente los hombres trabajan en el campo y las mujeres se dedican a las tareas domésticas y de cuidado de pequeños grupos de animales. Entonces, además, la tasa de natalidad es muy elevada, lo que lleva a que las mujeres tengan muy poca disponibilidad para trabajar de una forma remunerada.
Una pregunta a colación de lo que estás comentando. ¿Qué diferencias te encontraste con lo que tú esperabas encontrar y lo que finalmente te encontraste ahí, del panorama?
En un principio, yo tengo que pensar que, o recordando, la sorpresa más importante fue que en esta comunidad de Aguacatenango, las mujeres sí que tenían la posibilidad de acceso a herencias, a la propiedad de bienes, y también tenían la posibilidad de acceso a cargos, lo que en aquella localidad llaman autoridades. Yo pensaba que no, que iba a encontrarme en una situación todavía más atrasada con respecto al papel que podían jugar las mujeres en el desarrollo ya no solo económico de sus familias, sino también de su implicación en la comunidad.
O sea que nos encontramos con un nivel social de implicación parecido de lejos a lo que podemos encontrar aquí. Pero, sin embargo, quiero decirte, implicación de la mujer, pero, sin embargo, a líneas económicas bastante más alejado en la evolución. O sea, como en un pueblo, me refiero, del interior.
Yo no diría, ya me gustaría a mí, no
sí,
tanto.
Salvando las distancias, salvando las grandes distancias socioeconómicas que tenemos entre, pero no una aldea indígena perdido en medio de la selva donde...
La localidad tiene justo a su lado, digamos en la parte, en uno de los límites de la localidad hay una carretera muy importante. De tal manera que, aun cuando la conexión con Tuxtla, que es la capital del estado de Chiapas, o con San Cristóbal de las Casas, o con otras o la cabecera de comarca, aun cuando existe esta carretera, los transportes no son tan frecuentes. No existe un sistema de transportes público que pudiéramos decir de un sistema de cercanías, para nada. Es bastante frecuente el que se tenga que recurrir un poco a la ayuda de las personas que pasan y que te lleven a donde tú querías ir. Entonces, el sistema socioeconómico es muy pobre, porque básicamente es agricultura, poco más. Las mujeres, aun cuando no tienen limitaciones, como comentaba, para acceder a los puestos, obviamente lo mismo que ocurre en otras sociedades mucho más avanzadas. Una cosa es que no tengas el impedimento y otra que puedas llegar.
Que puedas llegar.
Vale. De hecho, mientras que nosotras estuvimos allí, había una de las señoras con la que tuvimos bastante contacto, que ella era una autoridad. Y el resto de personas, cuando iban a visitarla, hacían una serie de actos, o como un poco, no es una reverencia, porque no era una reverencia, pero la forma en que se dirigían a ella era mostrando que ella era una autoridad. Entonces, teóricamente sí, en la práctica no. En la práctica es muy difícil, muy, muy difícil. Además, estamos hablando de localidades donde los roles de género están muy, muy, muy marcados. Lo que se espera de las mujeres es que se dediquen al cuidado de su casa, de un pequeño número de animales y de sus criaturas, en un contexto en el que no existe o prácticamente no existe control de natalidad.
Entonces, ¿cuál fue vuestra primera línea de actuación allí al llegar?
La idea fundamental era intentar identificar si existía la posibilidad de que las mujeres, a partir de algún conocimiento tradicional, me refiero con tradicional a actividades que de forma sistemática a lo largo de los siglos ha sido frecuente que se asignaran a las mujeres. Si existía algún tipo de este conocimiento tradicional que pudiera ser utilizado para generar recursos monetarios. Y lo que sabíamos que existía por contactos con el Grupo de Trabajo de México es que estas mujeres bordaban unas blusas en algodón 100%, que luego distribuían de forma individual en las localidades cercanas, sobre todo en aquellas que tuvieran una mayor afluencia turística. Entonces, lo que nos planteamos fue la posibilidad de si existía algún tipo de capital social que permitiera dar el salto de la comercialización a nivel individual a la comercialización, digamos, dentro del grupo más cercano, como podía ser la familia, entendida en un sentido extenso.
Me comentabas antes de empezar el programa que un problema añadido que os encontrasteis era la poca homogeneidad del grupo, o sea, había numerosas etnias con las que trabajar. ¿Esto cómo complicó el asunto?
En Aguacatenango solo hay una etnia. Son población celtal. Lo único que sí que ocurre es que dentro del Estado de México, del país, hay más de 50 etnias, con más de 50 lenguas. Pero en Aguacatenango la población es toda celtal. De hecho, es imposible para una persona que no sea de esa comunidad el alquilar una vivienda o incluso comprar una vivienda en esa localidad.
Pero si quieren ampliar su actividad de negocio, por ejemplo, vender y comprar en las aldeas cercanas, ¿esto trae algún tipo de problema a las diferentes etnias que se pueden juntar?
Lo que hacían las mujeres es producían a nivel doméstico en su casa, tenían tela, tenían hilos y desde muy temprana edad empezaban a coser estas camisas. Y luego lo que hacían era cada una de las mujeres se iba, por ejemplo, a San Cristóbal de las Casas y vendía sus camisas. Nosotras llegamos a plantearle la posibilidad de, bueno, si ustedes en su familia son, con sus hermanas, con su madre, son 4 o 5 personas, ¿por qué va cada una de ustedes a venderlas? ¿No podría ser más, o por lo menos aparentemente para nosotros, más razonable que vaya una y que venda las de todas? Y la respuesta era, sí, pero poder como poder se puede, pero es que la persona que vaya va a vender antes sus camisas que las nuestras.
¿Hubo algún tipo de colaboración o participación por parte del gobierno mexicano en vuestro proyecto, estando ahí?
No.
¿Era
no,
totalmente
no,
autónomo?
No. Esto era una iniciativa, era un proyecto de cooperación de la Comunidad Valenciana, de la Consellería de Cooperación y Desarrollo. Y no, esto simplemente lo que sí que hicieron los compañeros del grupo de Chiapas fue... pues fueron el mecanismo fundamental. Sin el papel desarrollado por el doctor Raúl Pérez Grobas, esta iniciativa no hubiera podido tener ni media hora de vida. Él fue el que varias veces por semana nos recogía a primera hora de la mañana y nos llevaba a la comunidad. Porque fue Raúl el que hace más o menos como unos 10 años, a iniciativa de una de las mujeres de la comunidad, inició de forma individual y de forma particular un programa de microcréditos. De hecho, esta señora lo que le pidió en sus inicios fue tela y hilos para poder elaborar las camisas, que luego posteriormente serían vendidas y con el beneficio se devolvía el capital y los intereses. Estamos hablando de montos económicos que no superaron en ningún momento los $20. Uh-huh. ¿Vale? Estamos hablando de montos muy, muy pequeños, pero que les permitían poder comprar los materiales para poder hacer las camisas y posteriormente venderlas. Entonces Raúl empezó con esta iniciativa. Primero fueron muy poquitas mujeres. El grupo, la noticia se fue expandiendo dentro de la comunidad. Y lo que hacía Raúl era, con los intereses que cobraba de los préstamos, conceder nuevos préstamos. Es decir, esta es una iniciativa totalmente altruista.
Porque una pregunta, en este tipo de comunidades, ¿los ingresos económicos de quién dependen? ¿De dónde vienen?
Los ingresos económicos...
¿A nivel de familia?
A nivel de familia son muy reducidos y básicamente vienen de actividades que se realizan fuera de la comunidad. Existía una muy buena parte de los hombres que salían para trabajar en la construcción o en la capital del estado, o incluso se iban a Cancún, porque como esta localidad, digamos, que es más conocida por parte del público español, pues bueno, iban a trabajar a la costa y trabajaban X meses al año y luego volvían a la comunidad. Y son los que traían dinero en efectivo. Porque, como ya he comentado previamente, en la comunidad básicamente lo que habían eran pequeñas explotaciones que básicamente servían para el para autoconsumo, para subsistencia de las familias. Entonces, la generación de recursos monetarios es muy limitado. Aún en el caso en que, digamos, que la producción agrícola y la pequeña producción de animales de traspatio, unas cuantas gallinas, en algunas ocasiones nos hemos encontrado algún cerdo, pero básicamente gallinas y corderos, sobre todo gallinas, ¿no? Era la fuente de proteínas con la que cuenta la familia. La alimentación está basada en arroz, lo que ellos llaman frijoles, nuestras habichuelas y maíz. Y poco más. O sea, su dieta alimentaria es bastante, bastante reducida.
¿Puede ser por ello que funcionara, como me comentaste, mejor los microcréditos con mujeres que con hombres? ¿Porque el trabajo de ellos estaba fuera?
No, yo creo que porque también el programa que desarrolló Raúl fue básicamente con mujeres, porque iba vinculado a la producción, a la producción en muy pequeña escala de blusas bordadas. Pero sí que han habido, por parte de otras iniciativas, sobre todo más institucionalizadas, más vinculadas a una entidad financiera, que se han dado microcréditos a hombres de esa misma comunidad. Lo que pasa es que el compromiso de las mujeres para hacer frente a los pagos se ha demostrado que es mucho mayor que el de los hombres. Es decir, en términos económicos, la morosidad masculina era mayor que la femenina, aun cuando los microcréditos a los que accedían los hombres podían ser de una cuantía importante. Yo recuerdo que Raúl sí que dio a dos hombres sí que les prestó, pero también porque había un grupo de mujeres que avalaban importante en esas familias.
En el tiempo que duró vuestra estancia, en el tuyo 6 meses, ¿cómo visteis evolucionar el proyecto?
Hubo una parte muy bonita porque la idea fuera, pues vamos a ver si es posible dar un pequeño salto, de manera que lo que comentaba, los obstáculos que provoca la producción y comercialización a nivel individual, pues son muy elevados. Hay que tener en cuenta que la distancia entre Aguacatenango y, por ejemplo, San Cristóbal de las Casas eran 3/4 de hora en transporte, y con mujeres en las que las responsabilidades familiares eran muy importantes. Estas mujeres, antes de ponerse a coser, se habían levantado antes de que saliera el sol para hacer las tortillas, que son la masa de maíz con la que supone una parte muy importante de su alimentación. Entonces, claro, se levantaban, preparaban el desayuno, los niños, el esposo y las tareas domésticas, y luego si tienes que ir a vender, pues los tiempos se obstaculizaban mucho. Entonces daba la posibilidad de ver si era factible el crear como un pequeño negocio. Con una de las familias sí que se logró que montaran como un pequeño stand. Gracias a que nos las pudimos llevar a otra comunidad indígena y observaron que otra familia estaba llevando adelante un proyecto similar, ¿no?
O sea, que ejercen de empresarias, peones y madres.
Ejercen
y sostenedores
de
familiares.
Ejercen claro. De todo, porque además durante muchos meses al año el pueblo es prácticamente son solo mujeres, porque los hombres han tenido que salir. Hay que recordar que en México es un país que no tienen un sistema de seguridad social que permita hacer frente a alguna enfermedad, que puede ser una enfermedad leve, pero puede ser una enfermedad muy importante, y entonces hace falta de recursos monetarios, ¿no? Entonces, durante muchos meses, salvo las autoridades, el pueblo está prácticamente ocupado por mujeres y personas menores de edad.
¿Y cómo acabó el proyecto?
Desgraciadamente.
¿Tuvo fin?
Sí, desgraciadamente el proyecto tuvo fin, porque con la crisis económica muchas mujeres dejaron de pagar, o por decirlo de otra manera, incumplieron con sus responsabilidades frente a Raúl, que era la persona que gestionaba el proyecto. En un principio solo pagaban los intereses y retrasaron de forma considerable el pago del capital. Y de hecho se tuvo que recurrir a una de las mujeres de la comunidad para que hiciera de cobradora, ¿no? De gestora, ya que conocía las necesidades de las propias familias, de las propias mujeres. Y el punto de inflexión, porque pues bueno, no se lograba cobrar, pero el punto de inflexión más importante fue cuando una vez Raúl, que fue a gestionar los créditos, fue pues en cierta medida amenazado por alguno de los hombres de la comunidad. Y cuando digo amenazado en México, hay que hacer notar que México es un país donde es posible el contar con un arma de fuego.
Entonces, sí, que son amenazas importantes.
Sí, o sea, aunque no te estén amenazando directamente con la pistola, te la han enseñado que la llevo puesta.
Sabes que la tienen y que la pueden usar.
Y entonces, claro, cuando estamos hablando de que los montos de los microcréditos estaban en torno a los $15, aunque tú hayas y esa mañana hayas visitado y hayas logrado que te hayan devuelto 10 personas, estamos hablando de $150, alrededor de 100 euros.
Se junta un capital suficientemente goloso
para que alguien, uh-huh, alguien quiera moverlo, pero no lo suficientemente importante para que tú quieras jugarte la vida.
Porque me comentabas antes que, claro, esto de la crisis ahí lo que les llevaba era a que tener los ingresos que tenían estas mujeres, tener que dedicarlos, uh-huh, al resto de su familia para cubrir la falta de ingresos de los hombres.
Exacto.
No es que no quieran pagar, es que no llegan.
No llega.
Porque tienen que repartir.
Claro, inicialmente la idea que tenían estas mujeres es que cosían las blusas, las vendían y con los ingresos que obtenían los dedicaban a su familia. Pero digamos que era un dinero de uso o de gestión de la propia mujer. Con la crisis económica, si necesitaban algún tipo de producto químico para el cultivo, los fondos para comprar estos líquidos
salen
procedían
de los ingresos
de las
mujeres.
Entonces, claro, la posibilidad de seguir comprando materiales con los que seguir produciendo las blusas disminuyó.
Queda muy limitada. ¿En la actualidad te consta de algún proyecto similar que se esté llevando a cabo o que se vaya a iniciar?
Hace un tiempo había una señora canadiense que aprovechó la oportunidad del buen hacer de estas mujeres y lo que ella hacía era unos meses al año, 4 o 5 meses al año, se trasladaba desde Canadá hasta Chiapas y contrataba a un grupo importante de estas mujeres para hacer unos diseños que no son los diseños tradicionales que estas mujeres vendían, sino que aprovechaban los conocimientos de estas mujeres de bordado para que hicieran unos diseños más adecuados al público canadiense. Entonces esta señora iba, contrataba a X mujeres, cosían en función de los patrones que la señora canadiense proporcionaba y cuando tenía ya, digamos, la colección de la temporada, recogía, se lo llevaba todo de una forma bonita y lo vendía en Canadá.
Es una empresa internacional potencial en toda regla.
Totalmente.
Totalmente. Lo
totalmente.
Falta de recursos y de apoyo para que eso se mantenga en el
claro.
tiempo.
Y para que lo pudieran gestionar las propias mujeres de la comunidad. Porque en este caso venía con recursos y sobre todo con iniciativa de una mujer extranjera. Entonces, pues claro, es... lo más importante sería dar algún tipo de formación. De hecho, se pidió otro proyecto que ya no obtuvo financiación para dar capacitación a estas mujeres, ya no solo en el manejo de textiles, sino también de conocimientos básicos de empresa, ¿no? De conocimiento.
De lo que es el conocimiento de lo que es la propia empresa.
De lo que sería una propia empresa.
Resumiendo un poco, en tu opinión, aparte de eso que nos has comentado de mejorar la formación, ¿qué otras acciones podríamos tomar para mejorar la calidad de vida de las mujeres de ese entorno?
La palabra mágica, tú lo has dicho, la palabra mágica es contar con herramientas formativas, porque en la localidad de Aguacatenango era sumamente frecuente que las niñas abandonaran el sistema educativo a un nivel similar a nuestro tercero de primaria, es decir, niñas de 9 o 10 años. Hay recursos que se destinan por parte del gobierno central para retener a los menores, a las personas menores, en el sistema educativo, pero aquí se lo saltaban bastante frecuentemente porque necesitaban las manos de obra de criaturas, porque para nosotros una persona de 9 años es prácticamente una criatura.
Por supuesto.
Porque no es ilegal el trabajo de forma estandarizada de los niños y de las niñas.
¿Cuál es la edad legal de trabajo de las niñas?
Básicamente los 16, pero estando nosotros allí...
Se hace la vista gorda.
Totalmente. En aquel momento, en el año 2010, que hubo un censo de población, en aquel momento se detectaron que había más de 3 millones de niños y niñas trabajando a jornada completa. No estoy diciendo de ayudar un día, de ven y ayúdame en el campo, no, estamos hablando de personas que iban trabajando igual que sus padres, sus madres y sus familiares más cercanos y que incluso iban de forma nómada, ¿no? Iban en función de la cosecha, iban trasladándose dentro del país. Entonces, la forma de mejorar la calidad de vida pasa por la educación. Allí y aquí. Y aprovecho también para poner un punto en valor del sistema educativo en todos los países como elemento para mejorar las condiciones socioeconómicas, sanitarias, incluso de ciudadanía.
Cuéntanos muy brevemente una curiosidad que te encontraste en San Juan Chamula como experiencia.
San Juan Chamula es una ciudad muy, muy especial. Y es muy especial porque ya ellos ya no son población seltal, son población tzotzil. Y el núcleo poblacional gira en torno a su iglesia y a la espiritualidad que se vive en esa iglesia. El templo es un templo católico, pero en cuanto entras te das cuenta que la forma en que vive la religión no se asemeja a los ritos católicos. De hecho, es bastante frecuente el que tú puedas ver dentro de la propia iglesia, digamos, ritos de sanación. No podemos olvidar que en Chiapas existe todavía una muy elevada tradición de lo que ellos llaman medicina tradicional, que son nosotros veríamos como una medicina más cercana a prácticas de curanderos o de pulsadores. Entonces es bastante frecuente que tú vayas al templo y que tengas pues una familia, que haya alguna persona enferma, y para sanar se necesita, es imprescindible, el contar con alguna gallina, con huevos, con bebida refrescante, con burbujas, no necesariamente de color marrón, por no dar publicidad.
Un botiquín muy distinto al nuestro, ¿no?
Efectivamente. Y entonces en las prácticas, pues de lo que se trata es, tú estás pidiendo en un lugar que ellos consideran de veneración, pero estás utilizando para hacer tu ruego, pues velas, bebida y comida. Y en alguna ocasión hemos visto cómo le han retorcido el cuello a la gallina, porque forma parte del ritual de sanación. Forma parte de su cultura. Nosotros podemos creer que es más efectivo más o menos efectivo el antibiótico, pero ellos desde luego siguen confiando en sus curanderos.
O sea que es un marco precolombino muy vivo.
Sí,
a nivel cultural.
Para ciertas cosas sí. Aun cuando, por ejemplo, los santos, ellos los veneran y el santo patrón es San Juan y ellos veneran y mucho a los corderos. De hecho, no comen, ni comen carne de cordero, ni siquiera la leche. No la utilizan en su práctica habitual, en su vida diaria.
¿Y en su contacto con las poblaciones cercanas? ¿Es fluido?
Yo creo que sí. De hecho, en esta legislatura tengo que decir que no lo he mirado, ¿vale? Porque hubieron elecciones hace unos meses en el estado para el país. Pero en la legislatura anterior había una de las personas, un representante, una autoridad de San Juan Chamula que era diputado en Cortes, en las Cortes Nacionales. Entonces, relaciones hay.
Sí que hay. Bueno, se nos acaba el tiempo por hoy. Muchas gracias, Juan Aznar, por estar con nosotros. Espero que nos puedas visitar pronto. Y os dejamos hasta la siguiente edición de Agricultura y Desarrollo.
Se achou, estrelas já vão luzir na noite da Bahia Preta. Queria tanto você.